Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo en esta lección estoy un poquito acatarrada, espero que se entienda bien y que no me cambie mucho la voz. Pero bueno, tenía que grabarlo y no podía esperar más y tampoco es que esté mal, simplemente tengo el catarro y la voz un poco nasal, ¿no? Bien, en esta lección vamos a hablar de cómo hacer cuando el paciente que está en consulta en realidad no quiere tu ayuda. No es que no quiera tu ayuda, quiere algo de ti, pero no es lo que tú piensas que, o lo que tú le puedes ofrecer. Pero antes, como ya es la tradición, pues empezamos por un caso clínico o por un consejo, que en este caso sería una reflexión. Un consejo extra que doy siempre al principio de cada lección como un añadido y que, bueno, pues algo de lo que no hablo en ningún lado y es como un regalo adicional a cada lección. En esta ocasión, quiero contarte cómo hago yo para evitar estandarizar a la gente. Hoy en día hay mucha información sobre todo lo que hay que hacer, cuánto hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, y es todo como información estandarizada, ¿no? Alguna basada en la evidencia, ¿no? Pues esto, pues a lo mejor lo de las 8 horas, ¿no? De dormir 8 horas, pues, pero bueno, siempre es la media, la curva normal, etcétera, etcétera, ¿no? Una es eso, algo basado en la evidencia, y otras, pues no tanto, ¿no? Como cuántos regalos necesitan los niños o como estas cosas, ¿no? Que son más de opinables que. Pero bueno, pero hay mucha información, ¿no? Hay mucha información de estandarizada de esto es lo que hay que hacer, ¿no? Incluso aunque sean con evidencia científica, ¿no? Lo de las 8 horas, ¿no? Que bueno, que está algo, bueno, bastante tal. Hemos tenido pacientes que se agobiaban porque dormían menos. Y que siempre lo hicieron así, es decir, porque no estaban estandarizados ellos mismos, ¿no? Y entonces pensaban que algo estaban haciendo mal, entonces dormían cada vez peor y entonces se enredaba la cosa, ¿no? Ahí la creencia de tenía que dormir 8 horas porque era lo que se decía que había que hacer, era lo que estaba empeorando el problema, ¿no? Porque el tema es que las personas no son datos estandarizados y no todos responden igual que la mayoría de la población. Hay personas que duermen menos de 8 horas y están bien, y otras que necesitan 9 para funcionar. Es decir, bueno, no sé si justo lo de dormir funciona como la curva normal, me imagino que sí, pero bueno, hay la gente que está en los extremos de la curva, pues también tienen derecho a existir. Entonces, lo que yo hago es huir de estos datos estandarizados cuando estoy en consulta. Está bien tener una noción media, ¿no?, de lo que pasa en la población y a lo mejor poder dar consejos generales. Pero para el día a día con los pacientes, pues puede resultar peligroso. Bueno, peligroso, sí, nos podemos enredar, ¿no? Queriendo estandarizar a alguien que a lo mejor no está donde tiene que estar, ¿no? Entonces, lo que yo utilizo son las escalas subjetivas, ¿vale? Esas que son de 1 a 10, ¿cómo te has encontrado hoy?, ¿no? O de 1 a 10, ¿cómo lo que sea?, ¿no? La pregunta. En el caso del chico con los supuestos problemas de insomnio, pues le preguntábamos cómo se levantaba al día siguiente habiendo dormido menos de 8 horas y nos decía que bien, no tomaba café, no necesitaba siesta después. Bueno, así que el problema era, ahí la hipótesis era que estaba intentando estandarizarse o parecerse a la media o bueno, como lo queráis llamar, ¿no? Pero esto se ve claro con ejemplos, ¿no? Así de pues dormir, comer y demás, ¿no? O sea, se ve. Bueno, pues hay gente que necesita comer menos, gente que necesita comer más, dormir menos, dormir más. Esto aún lo podemos tener cierta lógica. Pero, ¿qué pasa con cuestiones un poco más subjetivas, con el control, ¿no? ¿Qué pasa con el control? ¿Cuánto control es bueno ejercer en tu vida y cuánto ya empieza a ser perjudicial? Bueno, pues aquí tampoco es beneficioso tener una medida estándar, o peor, una medida basada en tus propias creencias personales, ¿no? Porque yo, y hablo del control porque, bueno, personalmente yo tengo especial cuidado porque con la experiencia he aprendido que hay una variabilidad muy grande en lo que la gente tolera de control y descontrol. No hablo de control a personas o control, sino hablo de controlar tu vida, ¿no? De la planificación y demás, ¿no? Lo de controlar al otro, ahí ya entran también la percepción subjetiva de la otra persona y etcétera, ¿vale? En eso no me voy a meter. Yo hablo de control, eso, de planificar tu vida o de tener las cosas atadas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hay personas que si no saben lo que van a comer desde por la mañana, pues ya se agobian, ¿no? Les gusta tener todo más planificado y a otras, pues que les da igual, ¿no? Yo pillo lo que hay en la nevera y no les supone ningún problema, ¿vale? Este es un ejemplo, ¿no? De lo que yo digo de control, ¿no? Entonces, la única solución para saber si la persona está controlando demasiado o demasiado poco, es preguntarle por su percepción subjetiva, porque si yo me baso en mis propias creencias personales o lo que yo considero adecuado que hay que controlar en tu vida, si yo, por ejemplo, soy de las que hacen un menú semanal y que sé el lunes lo que voy a comer el jueves, como psicóloga, ¿vale? O sea, decir, si yo fuese así, que no es el caso, pero bueno, si yo fuese así, claro, a lo mejor a alguien que me dice que come lo que primero que pilla, pues a lo mejor digo, uy, esto está demasiado descontrolado, aquí hay que poner un poco de orden, etcétera. Y a lo mejor no, ¿vale? Entonces la única solución para saber si la persona está controlando demasiado o demasiado poco es preguntarle por su percepción subjetiva de control. En una escala de 1 a 10, ¿cuánto crees que estás controlando ahora mismo? ¿Cuánto te gustaría controlar? ¿Qué tendría que pasar para que te movieses medio punto hasta el control ideal? O sea, medio punto hacia arriba, hacia abajo, lo que sea, ¿no? Y así, con estas escalas subjetivas, vamos operativizando algo que es absolutamente subjetivo, ¿no? Y otra pregunta sobre el control que me gusta hacer es ¿cuánto crees que controlan los demás en general, ¿no? Y esta la hago cuando no hay una medida estandarizada, ¿vale? Pues, por ejemplo, las horas de sueño no la voy a hacer porque ya dirán, bueno, pues 8 horas, ¿no? Porque ya se sabe más o menos. Pero cuando hay, por ejemplo, no hay una medida de cuánto controla la gente, bueno, es una pregunta para hacer reflexionar y para que vean que lo que vale para unos no tiene por qué valer para otros y para que no se tomen como que hay algo mal en ellos cuando los demás les dicen que controlan demasiado o demasiado poco, ¿vale? Porque controlan demasiado para los estándares de los otros, ¿vale? Una vez le hice estas preguntas a una paciente y me dijo que estaba controlando un 9, ¿no? Un 9 sobre 10, y que estaba con mucha ansiedad, que veía que no era capaz, ¿no? Realmente que estaba ya en el punto del control-descontrol, ¿no? Ya que se le estaba descontrolando de tanto control, ¿no? Y le gustaría, pues, bajar a 7, ¿vale? Para ella un 7 sería ideal. Y al preguntarle por cuánto cree que controla la gente, me hizo un 5. Y yo le digo, ah, o sea, la gente en general tú crees que va por un 5, ¿no? Y tú estarías cómoda en un 5. Y dice, no, yo me volvería loca, yo necesito un poquito más para estar bien. Y, ojo, esto no es una defensa, era una reflexión sobre cómo es la persona, sobre las características personales, es decir, el límite hasta dónde va a poder llegar. Ella, pues no iba a ser una persona que le diesen igual muchas cosas, ¿no? Que, pues bueno, va a ser siempre una persona con ciertas preocupaciones, que se va a ocupar, que eso le venía bien en su trabajo, por ejemplo, era muy buena en su trabajo porque controlaba un poquito más que el resto y tenía en cuenta variables que a lo mejor los demás no tenían. Y entonces ella en un 5 le parecería que todo se le estaría escapando de las manos y también le produciría ansiedad. Entonces ella, pues, se tendría que mover entre el 6 y 7, siempre, ¿no? Así en esa escala, ¿no? Pero entonces también le hice la siguiente pregunta, ¿no? ¿Y qué crees que diría la gente si le pidiéramos a la gente, a los demás, ¿no? Que controlase un poco más, un 7. Y ella diría, bueno, pues es que entonces igual se volverían locos ellos, ¿no? Ya lo decía así riéndose, ¿no? Yo le dije, pero tú te manejas bien en un 7, tú en un 7, para ti es como tu zona de confort, ¿no? Le pregunto, ¿conoces a alguien más como tú? Y dice, pues sí, que una compañera de trabajo pues es parecida a mí, bueno, empezamos a hablar, ¿no? Y con esta conversación y reflexión le hago entender que intentar hacer lo que los demás, lo que hacen los demás, ¿vale? El fiarse a veces en cuestiones tan subjetivas como son el control, cuando son interacciones sociales y demás sí que es bueno fijarse en lo que hacen los demás, sobre todo en lo que ven que hacen bien y demás. O cuando queremos imitar a alguien, ¿vale? Y tu compañera de trabajo controla un 7, ¿crees que ahora está en un 7? ¿Y qué cosas está haciendo ella que tú no estás haciendo? ¿Sabes? En eso sí, para intentar operativizar el cambio, pero para poner la medida estándar, intentar hacer lo que hacen los demás es una tontería, porque no le va bien a ella, entonces establezco los límites del cambio. Y además, pues eso, planto cierta semilla, ¿vale? Para que pueda afrontar posibles críticas del resto de la gente, ¿no? Que a lo mejor le digan, jolín, pero qué controladora eres, pero no sé qué. Y yo le digo, bueno, pues lo que eres es más responsable que el resto de la gente, ¿no? Se le va integrando en que ella es de una determinada manera, ¿no? Y que no tiene nada de malo, ¿vale? Bien. Vamos ahora hemos acabado ya el extra, vamos ahora con la segunda lección de este mes, a la que le he llamado el comprador fingido. Lo de comprador fingido no es algo que yo me haya inventado, ¿vale? Si no lo habéis escuchado nunca, no soy yo la primera persona que se lo ha inventado, sino que esto es algo que se lleva utilizando en terapia sistémica muchísimos años para describir a ese paciente que parece que quiere terapia, pero en realidad lleva unas segundas intenciones al acudir a ti, ¿no? Y no tiene intención ninguna de hacerte caso. Es decir, está convencido que, bueno, que la terapia, bueno, pues por unas cosas o por otras, que la terapia no tiene ningún sentido, ¿no? Se diferencia al cliente ambivalente, bueno, cliente, paciente, usuario, como lo queráis llamar, ambivalente, ¿vale? En que el ambivalente sí que solicita tu ayuda y sí que quiere cambiar algo en su vida, pero no ve clara la manera en que tú lo estás ayudando, o hay una parte de él o de ella a la que le cuesta renunciar, ¿no? Hay una ambivalencia de quiero cambiar, sí, quiero estar mejor, sí, pero por otro lado, no. Bueno, no lo tiene claro, ¿no? En el fondo, casi todos los pacientes tienen una parte ambivalente, ¿no? Porque de ahí que les cueste cambiar, ¿no? Y de ahí que acudan a consulta. Pero bueno, hay algunos que es como que se les nota más que otros, ¿no? Que es como más evidente. Sin embargo, esto es el ambivalente. Sin embargo, el comprador fingido no tiene ninguna ambivalencia. O sea, no se le nota ambivalente, ¿no? Quiere algo. Y de alguna manera, bueno, puede haber alguna ambivalencia, ¿vale? En algún aspecto, pero en esto no. En el tema del cambio no. Quiere algo y de alguna manera intuye que tú le puedes ayudar a conseguir ese algo, pero sabe o teme que si lo dice a las claras a ti no te va a gustar. Por eso finge que quiere terapia. Y con esto que te estoy diciendo puedes pensar... Perdón, que es la tos. Te estoy diciendo, puedes pensar que es mala persona, que es un manipulador o algo así, ¿no? Pero no necesariamente, ¿vale? Y yo espero que al final de esta lección puedas ver alternativas a esta imagen de persona que te está manipulando y que la puedas ver de una manera pues, más compasiva, más útil, ¿no? Y menos juiciosa. Por otro lado, decía que el comprador fingido... también se puede confundir con el cliente rehén o paciente rehén, ¿no? En que el rehén está a la fuerza en consulta y presenta una oposición clara y directa, ¿no? Le han obligado a acudir, bien sea por mandato judicial, le han obligado los padres, etcétera, ¿no? Y quiere demostrar su desacuerdo con esta decisión. En cambio, el comprador fingido no muestra a las claras este desacuerdo, que a veces ni siquiera hay un desacuerdo porque es el mismo el que toma la iniciativa, ¿no? Pero una vez más, el hecho de que finja colaboración no lo convierte en una mala persona directamente, ¿no? Entonces la diferencia entre el comprador fingido y el paciente rehén es que el paciente rehén a las claras te dice yo no quiero estar aquí, me han obligado, y entonces bueno, ahí tendrías que hacer unas cosas distintas, ¿no? Que con el comprador fingido no es así. ¿Qué puede querer un comprador fingido? Pues muchas cosas, ¿vale? Pero yo con las que más me he encontrado en consulta son, lo primero que quiero, un informe. ¿Vale? Esto en la pública es el caso más habitual. Quieren un informe, luego hablaremos un poquito más en detalle, ¿vale? Quieren también mantener la baja. Tal vez el médico cabecera le dio la baja por ansiedad y lo deriva a psicología o acude a ti pensando que mientras tú le sigas viendo mal no va a obtener el alta. También puede querer tener contenta a su pareja o a sus padres. No es que su familia le haya obligado a ir, pero... intuyo, sabe que si acude a un psicólogo, el nivel de crítica o de que están encima de ellos, pues va a relajarse, ¿no? La familia se va a relajar un poco si sabe que está acudiendo al psicólogo, aunque no haga nada. O también, una cosa muy habitual en terapia, esta es más específica de terapia de pareja, conseguir dejar a su pareja dejándola en buenas manos, es decir, contigo. Entonces acuden a una terapia de pareja diciendo que sí, que quieren continuar, pero sabiendo que esta terapia va a fracasar para demostrar que lo han intentado todo. Bien, estas son las más habituales, pero puede haber más, ¿de acuerdo? O sea, yo he puesto estas y ya está. Pero bueno, son las básicas. Bien, primero los errores, ¿no? ¿Qué no hacer en estas situaciones cuando te encuentras con alguien así que tú estás diciendo aquí hay algo que no encaja, ¿no? El primer error pues, es enfadarse o tomárselo como algo personal, como una manipulación o una injusticia o que le echan morro. Piénsalo bien. Vamos a ponernos un momento en la cabeza de estas personas siendo benevolentes, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Estás en un trabajo horrible del que no sabes cómo salir, no puedes más, vas al médico cabecera que te da una baja y te aconseja terapia, ¿no? Entonces estás atrapada. Sabes que si mejoras te dan el alta y tienes que volver a ese trabajo que te llevó a estar mal. Entonces necesitas tiempo para buscar otro o para incluso decidir qué hacer, aparte de para recuperarte del malestar que te generó ese trabajo, ¿no? Y mientras tanto, pues vas a acudir a las sesiones con la psicóloga, a lo mejor te puede ayudar en algo, pero no quieres decirle que no quieres volver a trabajar, porque eso no está bien, volver a trabajar en ese sitio, ¿no? Porque eso no está bien visto, entonces mejor no decir nada y hacer un como sí, ¿no? Otro ejemplo, estás mal con tu mujer, has intentado dejarla muchas veces, pero cada vez que lo intentas, ella se pone muy mal y a ti te duele mucho o demasiado verla así. Lleváis muchos años juntos y aunque no la quieras como pareja, le tienes cariño y quieres que ella esté bien, ¿no? Pero en el fondo sabes que la relación está rota, pero como ella quiere seguir intentándolo, a ver si quemando ese último cartucho en terapia de pareja, a ver si una tercera persona se da cuenta por fin de que lo mejor es y al final de que hay que separarse y a ver si tu mujer, en vez de tomársela mal, pues lo toma mejor, ¿no? Y además, aparte, la psicóloga puede ayudarle a ella, en caso de que lo tome mal o demás, a que esté mejor, ¿no? Con el tema del divorcio, a que no le duela tanto, ¿no? Eso también está en el imaginario colectivo. Otra situación. Tu abogado, ¿vale? Por X motivo, pues un divorcio, pelea con los vecinos, lo que sea, te dice que vayas a un psicólogo a pedir un informe de cómo te encuentras. Esto es muy, muy habitual. Los abogados piden muchos informes. Pero de alguna manera intuyes que eso a los psicólogos no les gusta, o bueno, y entonces no lo dices a la primera, vas dando rodeos por si acaso se enfada contigo y entonces te da un informe desfavorable. Entonces, bueno, quieres un poco tantear el terreno antes de soltarle esto, ¿no? Estos ejemplos no son inventados, ¿vale? Los he sacado de situaciones reales, he cambiado, vale, los he puesto vagos para el tema de confidencialidad, pero os he sacado, son situaciones reales que me han ido pasando a lo largo de estos años. Entonces, buscar la motivación o la emoción que mueva a estos pacientes a actuar así ayuda mucho a distanciarse de la manipulación, a no sentirse engañados y a poder dirigir toda esta situación de la mejor manera posible. Porque si empiezas a pensar que es un cara dura, un manipulador y que menudo morro que tiene, pues es que entonces no hay manera de ayudarlo. Entonces, si te pones un momento y eres benevolente con esa persona, ¿no? Además, sabes, es fácil ser benevolente con los demás más que con uno mismo. Bueno, pues es muchísimo más sencillo tener compasión, ¿no? Y además, es de primero de psicoterapia que antes de poder cambiar a alguien tienes que entenderlo y transmitir que le entiendes, ¿vale? Primero. Si no, lo que vas a hacer es confrontar de una manera burda o demasiado directa y pues lo vas a perder o él se va a ir a otro psicólogo a intentar conseguir o bueno, o lo que sea, ¿no? Bien, segundo error que puedes cometer, ignorar este hecho, ignorar que es un comprador fingido, porque una cosa es no enfadarse y otra muy diferente es pasarlo por alto o hacer como si no estuviese esa segunda intención ahí. Puede que a lo mejor lo ignoras por miedo a dejarlo en evidencia porque no sabes, ¿no?, cómo plantearlo o porque ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando. Lo primero, pues el miedo, lo que hagas por miedo a dejarlo, lo voy a dejar un poquito para más adelante, ¿vale? Le voy a explicar luego cómo plantear estas cuestiones. Y ahora lo que te voy a contar es algunas de las señales que puedes detectar para darte cuenta de que puede que tu paciente sea un comprador fingido, ¿no? ¿Qué señales son esas? Mira, no hay iniciativa en la terapia, pero al mismo tiempo es muy complaciente en las sesiones, pero luego no hace nada de lo que le pides. No parece que haya mejorías de ningún tipo y hay una especie de estancamiento, ¿no? Y aquí voy a explicar de nuevo una diferencia con los pacientes ambivalentes, que por un lado quieren cambiar, pero por otro hay algo que se lo impide, ¿no? Miedo, pereza, lo que sea, ¿no? La diferencia es que en este caso de la ambivalencia sí hay intentos de cambio o te pueden cuestionar alguna cosa, ¿no? El sí, pero, sí, vale, pero, a mí no sé qué, ¿no? Famoso, ¿no? Esta frase. Ves cierta implicación en la terapia, aunque sea a base de resistencias, ¿no? Entre comillas, pero ves que el paciente está intentando. En el comprador fingido, la sesión pinta más como un trámite que se podría hacer en 5 minutos. Digo, como que se queda pobre, ¿no?, la conversación. Y entonces, más que ambivalencia, lo que notas es un desinterés, ¿vale? Se muestra de acuerdo contigo en todo. Pues sí, tienes razón y tal. Y no tiene por qué ser una manipulación, puede ser real. Es decir, puede ser que sí que tengas, o sea, que te está dando la razón de manera genuina. Pero luego no hay una acción detrás, porque realmente no estáis hablando del objetivo que él quiere. Entonces dirás, sí, esto está muy bien, pero en el fondo yo lo que quiero es otra cosa, ¿no? Y parece un poquito que le da igual, ¿no? Este no cambio, ¿no? Otras señales, pues respuestas vagas, sensación de que... Y sobre todo son sensaciones tuyas, ¿vale? No hay un... No sé si, bueno, no sé, a lo mejor hay algún test o cuestionario que detecte esto, ¿no? Pero yo me guío más que es por una sensación de que hay algo que no te cuenta, que te falta información. Y hablo de sensaciones, ¿vale? Y de cosas nuestras, porque es por donde hay que empezar. Tú notas algo raro en ti. Tú notas que, uy, esta relación, este paciente, algo pasa, ¿no? No me siento igual que con otros, ¿no? Y entonces lo que tienes que hacer es pasar a comprobar si esa sensación es cierta o no. ¿Vale? No la puedes ignorar, ni puedes reaccionar a esa sensación con enfado, porque tú la puedes interpretar. Es que me está manipulando, este tío me está tomando el pelo, esta tía no está viniendo aquí, tiene una agenda oculta, ¿no? Entonces tú puedes reaccionar con enfado a esta sensación. Pero yo diría, primero comprueba a ver si es real, porque te puedes equivocar, y luego ya vemos si te enfadas o no te enfadas, ¿no? Y aquí ya entraríamos en la manera en la que tú puedes hacer explícita esta situación que explicaré más adelante, ¿no? De cómo comprobar esta hipótesis de esta sensación que puedas tener, ¿no? El tercer error es el no terminar la terapia o tener miedo a terminar la terapia. Por mucho que tú veas que el paciente puede mejorar contigo, ¿no? Si te hiciera caso, si estuviera implicado, no es obligatorio que todo el mundo que entra por la puerta de tu despacho tiene que salir mejor persona. No es obligatorio, ¿vale? Aunque es eso, terminar la terapia no tiene por qué ser la solución siempre en estos casos, ¿no? Pero sí que hay que contemplarla como una posibilidad. Entonces, no te conviertas en un validador de lo que puede ser parte de su estrategia de manipulación. Por ejemplo, una chica cuya familia estaba muy encima de ella para que dejase los porros, ella les dijo a la familia, bueno, pues voy a ir a una psicóloga, tal. Y entonces la familia le da una tregua, ¿no? Pero luego en consulta, yo notaba que algo raro, ¿no? Y al final se lo planteo de tal manera que me dice sin miedo a que yo la juzgue y tal, que no quiere dejar de fumar de momento. Casi siempre dicen ese de momento, ¿no? Para que mantengas tú la esperanza. Y te dice además que el resto de su vida está bien, ¿no? Otra cosa sería que vale, no quiere dejar los porros, pero quiere ayuda para otra cosa, ¿no? Entonces no sería un comprador fingido, solo alguien que está en la consulta por unos motivos diferentes a los que quiere su familia, ¿vale? Entonces, pero tendría otra cosa con la que trabajar, que es otra cosa desde su vida, ¿no? Pero imagínate que dice que no, que ya en realidad ni quiere dejar los porros ni vea nada malo, ¿no? Eso está como una etapa pre-contemplativa, ¿no? Que se diría. Bueno, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues como dije antes, si tienes la sensación de que hay una segunda intención, lo que hay que hacer es hacerla explícita, pero de manera que la persona no se sienta juzgada o que no se sienta... Vale, entonces, yo le planteé, si tú tuvieras la seguridad de que tu familia te va a dejar tranquila, ¿acudirías a sesión? ¿No? No tienes que juzgar, le planteas a la persona, bueno, pues a veces que es la salida que ella ha encontrado, ¿no? Para que su familia le dejara en paz, ¿no? Para lo que ella realmente quiere. Y a veces es así, la burocracia, las presiones familiares, pues parece que no les dejan otro remedio, ¿no? Otras maneras de decirlo. Si tú tuvieras la certeza de que tu mujer estará bien si os separáis, ¿acudirías a terapia de pareja? ¿Has accedido a acudir porque ella te ha insistido, pero en el fondo sabes que no hay nada que hacer? ¿Es así? Si tú se lo dices sin tono de crítica, sin acusación, sin hacerle sentir mal o hacerle sentir que estás perdiendo el tiempo, sino decir, mira, como que no te ha quedado más remedio, ¿no?, de hacer esto, suelen relajarse, ¿vale? Y hacer explícito lo que ellos vienen ocultando, ¿no? Por ejemplo, si la persona te cuenta ya que está metida en un juicio, si me hablan ya de empiezan a juicios y digo, ¿tienes abogado? Entonces el abogado te ha pedido un informe, o sea, ya me adelanto yo a esto, ¿no? Porque cuando hay abogados de por medio siempre hay un informe. Que para qué lo quiere, porque a veces los abogados piden informes, pero lo que quieren son informes periciales, no informes clínicos, entonces bueno, yo ahí les explico toda la historia. Y entonces a veces ahí con lo del informe quedan muy... me resultaba... Bueno, muy útil por hacerlo explícito ya desde el principio, porque bueno, dejabas de perder el tiempo, sobre todo cuando estaba en la pública, que bueno, que las sesiones cuestan, no están cotizadas. El decir, bueno, pero tú lo quieres un informe y además del informe quieres algo más o es solo el informe. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues acotamos, bueno, le hacía el informe de lo que fuera o no, y luego o la persona seguía, ¿vale? Que hay a veces que sí, no, pero yo aparte del informe, es que yo en realidad el informe es porque me lo quiere el abogado, pero yo lo que quiero, luego lo tal, quiero esto. Entonces ya nos ponemos a trabajar, porque a veces lo que pasa es que el informe te lo piden en la cuarta sesión, así, con mucho reparo, pero que están tres sesiones como incómodos, ¿no? Y tú también, porque dices, hay algo que me está ocultando, ¿no? Otra manera de decir las cosas, aludir al atrapamiento, a la paradoja en la que puede estar metida, ¿no? Por un lado quieres estar mejor, pero por otro sabes que si te pones mejor vas a tener que volver a este trabajo que te ha hecho mal, ¿no? Entonces es así. Entonces, claro, continuar viniendo aquí para ti es una seguridad, una garantía de que el médico cabecera no te va a dar el alta. ¿Qué te planteas, no? ¿No? Y entonces, una vez que están las cartas sobre la mesa y que la persona ha dicho sí, es así, o a lo mejor te dicen que no, ¿eh? A lo mejor tienes una sensación errónea, pero si te dicen que sí, cuando ya está todo explícito, todo esto, pues ya se puede hablar de otra manera. Y no sabes el peso que se le quita de encima a algunos pacientes cuando ven que tú haces explícita la situación y que no pasa nada, que le entiendes, que no lo consideras mala persona, que no lo consideras un manipulador, que no lo consideras un vago, que no lo consideras, bueno, pues consideras una persona, bueno, pues que ha intentado algo a mi ver, ¿vale? Igual no está bien del todo, pero que no es nada ilegal ni nada por lo que haya, no sé, por lo que haya que juzgarle, ¿no? Y entonces, llegados a este punto, que se abren ya se pueden decir las cosas claras, se abren dos caminos. Si no quiere tu ayuda y tú no puedes proporcionarle la que necesita, por ejemplo, mantener el paripé de que acude y no hacéis nada porque eso no es ético, tú supuedes decir, mira, yo esto no lo puedo comprar, le puedes plantear un alta, ¿no? Porque no tiene sentido mantener ese engaño. Para eso, que yo a veces a algún paciente le digo, pues para eso ya miente un poquito más, ¿ya? ¿No? Que diga que está acudiendo y que no lo haga, ¿no? Porque ¿cuál es la diferencia? Es una mentira por otra mentira, ¿no? Y de esta otra manera se ahorra el dinero de la consulta. Y ya sé que no es ético decirle a un paciente que mienta a su familia, pero no se hace con esa intención. La intención es que vea el absurdo de lo que está haciendo y que se plantee cambiar de estrategia, ¿vale? Si tú ves alguna posibilidad para ayudarla a cambiar la situación, se la puedes decir, pero si no, lo más honesto es no darle más citas. Esto puede funcionar o no, ¿vale? Luego la gente hace lo que le da la gana, ¿vale? Puede que se vaya y que nada más salir por la puerta, pues se busque otro psicólogo e inicie, ¿no? De nuevo el proceso, ¿no? Pero esto ya es algo que tú no puedes controlar. Tú puedes llegar hasta los límites de tu consulta. Esa es una opción, ¿vale? Que tú no veas ninguna salida posible ni ninguna ayuda, ¿no? O que la ayuda no se la puedas hacer, ¿no? Como por ejemplo un informe pericial. Yo digo, mira, yo te puedo hacer un informe de asistencia, te puedo poner a nivel psicopata, pero yo un informe pericial no te puedo hacer. Entonces lo derivo a otro sitio, le digo, mira, pues tienes que ir a tal sitio, etcétera, ¿no? Otra opción, el otro camino, es que una vez hecho explícito eso, si encontráis algo en lo que le puedas echar una mano, pues por ejemplo, el informe. Oye, pues a mí me pasó más de una vez esto, el tiempo de estar perdiendo el tiempo, dos o tres sesiones mareando con unos pacientes hasta que por fin dijeron que necesitaban un informe y en cuanto lo tuvieron no volvieron a aparecer. Entonces, si lo dicen desde el principio, bueno, pues yo ya me planteo las sesiones de otra manera y no me rompo la cabeza ni luego me siento mal ni me siento engañada, ¿no? Porque era, ay, es que al final solo querían el informe, ¿no? Pues si lo hubiéramos dicho desde el principio estaría mucho mejor, ¿no? Por eso es importante que te digan si lo único que necesitan es un informe o hay algo más en que les puedes ayudar. Si te dicen que no, y esto ya lo has hablado en la primera sesión, pues eso, pues haces el informe o, bueno, o si necesitas más sesiones para elaborar el informe, lo que sea, ¿no? Pero ya con el objetivo claro y te ahorras, te digo, más de un dolor de cabeza. Esto es el caso del informe, pero por ejemplo, en el caso de la chica que no quería dejar de fumar porros, al final, pues encontramos una especie de objetivo común en que a ella lo que le gustaría es que sus padres la dejasen tranquila, ¿no? Pero no estaba a dejar los porros de momento, ¿no? Siempre decía de momento. Entonces, bueno, lo que hicimos fue invitar a los padres, con el permiso de la chica, que era mayor de edad, para hablar con ellos y ver si les podíamos ayudar en algo más. Y además, trazamos un objetivo con la chica que fue el de qué cosas puedes hacer tú, aparte de dejar los porros, para que tus padres estén algo más tranquilos. Porque solo se quejan de los porros o hay algo más, ¿no? Entonces aquí al final conseguimos crear una alianza con la chica, pero para ello tuvimos que hacer explícita primero su intención primera al acudir a consulta, era que sus padres la dejaran en paz. Y entonces una vez que dijo sí, bueno, en realidad yo vengo aquí para que me dejen de tocar las narices, ¿no? Por así decirlo. Y yo le dije, bueno, es un buen intento y funciona a corto plazo, pero a medio plazo no, porque si los padres no ven resultados, tampoco son tontos, ¿no? Acudir a consulta y va a dejar de funcionar y van a volver incluso peor. Bueno, y por último, ¿vale? A ver, no quería. A ver, yo siempre tengo buena visión de la gente que acude a consulta, ¿vale? Intento verlos como no seres de luz, pero sí gente que lo hace lo mejor que puede con la información que tiene, ¿no? Y con las circunstancias que tienen en ese momento. Pero sí es cierto que, pues, puede ser que te vayas a encontrar con gente que te intenta manipular de una manera poco ética, ¿no? No, eso no, no, no todos los pacientes son buenos, ¿no? Pero estoy convencida de que si empiezas a intentar comprender sus motivaciones, verás que cada vez serán menos esa gente manipuladora en el mal sentido de la palabra, ¿eh? Y más las personas que acuden, pues porque no ven otra salida, porque se lo ha dicho fulanito, porque dicen, bueno, pues así me quedo tranquila. Y dices, bueno, lo están intentando, no están en el camino adecuado, ¿vale? Igual no, no es el camino para conseguir lo que quieren, pero bueno. A lo mejor tú les puedes echar una mano a reencauzar eso o a decir por aquí no es, ¿no? Y bueno, ya con esta última reflexión termina la lección de hoy. Espero que te haya sido útil y con esto me despido hasta el próximo día. Ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios. Y el próximo día te voy a hablar de cómo enfocar la demanda de ayuda para problemas de pareja, pero cuando viene solo una parte de la pareja, ¿vale? En formato individual, ¿vale? ¿Cómo hacer con estos casos en los que no se puede hacer una terapia de pareja, sino que estás solo con una persona? Y nada más, pasa un buen día. Chao, chao.